Dijous es va fer pública la sentència de la primera part del cas Gürtel, que comprèn el període entre 1999 i 2005. El Partit Popular i Ana Mato han estat condemnats com a responsables civils. Bárcenas ha estat condemnat a 33 anys de presó i Francisco Correa a 51 anys en total. Condemnes de 351 anys de presó per 29 dels 37 acusats. Saludem Ana Garrido, que va ser tècnica de l'Ajuntament de Boadilla durant 20 anys i que ha estat una dels testimonis claus per destapar aquesta trama, la trama Gürtel. Ana, buenos días y gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues estoy todavía como que no me lo creo. Estoy todo el día recibiendo mensajes de enhorabuena como si a mí me hubiera tocado la lotería y realmente... mi vida no ha cambiado, lo que pasa es que sí que es verdad que estoy contenta porque ha sido muchos años de consecuencias, de sufrimiento, después de denunciar, y entonces ahora pues dices, bueno, pues sí, ha merecido la pena, ¿no? Y porque por lo menos está sirviendo para algo.
Pero tienes la sensación que se ha hecho justicia.
Yo sí estoy, a ver... Sí estoy con esa sensación de que se ha hecho justicia en relación a las penas que les han caído en general, ¿no? Ahora, sí que es cierto que tengo la, no sé cómo decir, esa incertidumbre de saber si realmente se van a cumplir todas esas penas en su totalidad, si va a haber indultos, y también es cierto que para mí la justicia cuando es tan lenta no es tan justa, ¿sabes?
Tú, Ana, fuiste durante 20 años técnica del Ayuntamiento de Boadilla, en Madrid, y llega un momento, en el 2007, en que casi todos los técnicos empezáis a veros presionados. ¿Qué pasó?
Pues, mira, no es algo habitual que ocurra en tu trabajo. Por lo menos yo había trabajado también anteriormente para otros ayuntamientos, Y bueno, pues la función de un técnico es la de hacer pliegos de condiciones para adjudicar contratos, todo lo que es programación y contratación de tu área. Y bueno, llegó un momento en que nos pasaba a todos, porque de hecho es que lo comentábamos, o sea, los desayunos, que estábamos recibiendo directrices para adjudicar contratos a medida, a dedo, a empresas determinadas, en este caso son empresas que luego se ha demostrado que tenían vinculación con la trama Gürtel, ¿no? Pues Special Events, por ejemplo, o sea, empresas de la trama de Francisco Correa. También hay constructoras, bueno... No sé, un montón de empresas que no es lo habitual. O sea, en tu trabajo normal, yo en 20 años que he estado en Boadilla, ya te digo, fueron los últimos años cuando realmente empecé a recibir directrices. Y bueno, pues la verdad es que es una situación muy incómoda porque hay gente que intenta mirar para otro lado, hay gente que se sube a la rueda, porque también hay funcionarios que les viene muy bien, porque todo esto tiene una serie de recompensas o de retribuciones de algún tipo, y luego pues estamos los que no, que nos lo ponemos sistemáticamente.
Pero los que no sois pocos, ¿no? Erais pocos.
Bueno, creo que solamente yo, pero bueno, no sé si solamente yo, no puedo decir eso, también es cierto. En mi caso, que yo sepa, solo yo, no lo sé, a lo mejor hubo alguien más, porque en mi caso lo que ocurrió es que yo no solamente me opuse, sino que lo denuncié. Por eso te digo que a lo mejor hay otras personas que también se oponían y yo lo desconozco, pero me extraña porque habrían estado sometidas al acoso tan brutal que estuve sometida yo.
Claro, ahí es donde empieza tu particular infierno, ¿no? Cuando tú denuncias.
Claro, sí. Vamos a ver, yo de entrada, o sea, para que nos situemos en el tiempo, yo cuando empecé a ver esto, yo lo hablé con algunos concejales que yo sabía que no eran, o sea, que eran honrados, que los conocía de hacía otros años, había sido jefes míos, y les dije, oye, vamos a ver, vosotros esto no lo estáis contando en el partido. Y me dijeron, mira, Ana, estamos hartos de dar parte en el partido, o sea, de contárselo a Esperanza Aguirre directamente, ¿no? Y entonces yo dije, ¿a vosotros os importa si si nos juntamos entre varios funcionarios y escribimos una carta a Esperanza Aguirre y se lo hacéis llegar en mano? Porque yo, como yo no estoy, nunca he estado en política, ni tenía vinculación política con ningún partido, ni nada, o sea, te quiero decir que yo no era una afiliada que dijera, bueno, es que voy a ir a un sitio a un congreso y le voy a dar la carta. Bueno, la cuestión es que...
¿Pero la carta qué ponía en la carta?
Pues en la carta le contábamos lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que nos estábamos viendo sometidos a presiones para adjudicar a determinadas empresas y que nuestra situación laboral se veía condicionada dependiendo de si contribuíamos o no a esas directrices que considerábamos irregulares. Le dábamos nombres de empresas, le dábamos fechas, nombres, o sea, quiero decir, entonces a mí me consta, y de hecho eso, o sea, esto fue en el año de 2007, estoy hablando, y me consta que ya lo ha recibido porque lo ha reconocido posteriormente en varios medios de comunicación cuando no le ha quedado más remedio, porque al principio lo negaba, pero bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya, bueno, a mí la respuesta que me dan de vuelta es que lo movamos a través de los medios de comunicación, cosa que me llamó muchísimo la atención, porque yo pensé, bueno...
Claro, pero... o sea, Esperanza Aguirre te responde, bueno, su equipo te responde y te dice que esto no es cosa suya, que si quieres... lo hablas con los medios y ya te espabilas.
Perdón, sí. O sea, más o menos esa es la misiva, ¿no? Y entonces yo pensé, vamos a ver, primero, yo no soy periodista, no, o sea, a ver, esto es la responsabilidad de una, de, en este caso, de la presidenta de un partido. Entonces yo no entendí esa misiva porque, bueno, no entendí, pensé, bueno, esta señora se está lavando las manos, ¿no? Pero bueno, tampoco le di más importancia en aquel momento hasta que me pasó algo que te contaré después, ¿no? Y es que, bueno, cuando ya te digo que yo entro en una depresión porque empiezo a sufrir acoso, y en esa, o sea, durante, bueno, y estuve de baja más de un año, ¿no? Año y medio me parece que fue.
¿Acoso? ¿Qué es lo que te hacían?
Bueno, pues, a ver, yo era jefa de un departamento, entonces a mí me degradaron profesionalmente, o sea, de categoría profesional, porque en ese momento estaba en una... Aunque yo tenía mi plaza en propiedad, pero estaba desarrollando una comisión de servicios, y entonces me quitaron, o sea, me bajaron de categoría quitándome de la comisión de servicios. Me acuerdo que me hicieron... además... O sea, es que todavía recuerdo el momento como cuando entró mi jefa y me tiró una carta encima de la mesa y me dijo, el último que ríe, ríe mejor, que esa carta era la que ponía que me acababan de bajar de categoría, ¿no? Porque claro, llevábamos un pulso que te puedes imaginar, de yo esto no lo firmo, o sea, bueno, era una... Y ella era como la intermediaria del alcalde, en este caso, había veces que recibía llamadas. Yo, o sea, me refiero directamente del alcalde, de Arturo González Panero, y otras veces la mayoría era a través de ella, ¿no? Bueno, pues me echaron del despacho simplemente para pasar la humillación delante de mis compañeros de recoger las cosas, meterlas en cajas y ponerme en otro despacho cuando, bueno, si me bajas de categoría, pues simplemente cambia el cartel de la puerta. Y ya está, ¿no? No tiene más. Me acuerdo que yo tenía un móvil que era para estar localizable en cualquier momento, porque como llevaba el área de juventud y había campamentos y tal,
sí.
Entonces pues tenía un móvil del ayuntamiento, me lo pidieron, ¿no? Que lo devolviera. Bueno, o sea, pero sobre todo, vamos, para mí lo peor era... desautorizarme delante de mi equipo, ¿no?
Claro, pero ¿el acoso solo era laboral o también en tu casa recibías presiones?
No, ahí en ese momento todavía el acoso era laboral. El acoso ha sido mucho peor y brutal después de que yo denuncié. Pero es lo que te iba a comentar, que ahí es cuando yo caigo en una depresión y es cuando me quedo en shock, porque llega un momento que yo digo, vamos a ver, pero ¿cómo es posible? Se supone que yo he hecho lo, o sea, y por hacer mi trabajo como debo, pues estoy en esta situación, ¿no? Y yo pensaba, yo pensé, mi alcalde es un chorizo, así de claro te lo digo, y dije, bueno, pues voy a intentar, o sea, él es el que no tiene que estar donde
claro,
está, ¿no?
O sea, tú pensabas que era un caso local, ¿no?
Al principio sí, o sea, quiero decir, yo al principio, cuando esto me estaba pasando y a mis compañeros también, yo pensaba que simplemente que el alcalde de Boadilla pues estaba incrementando su patrimonio, vamos, que estaba, pues sinceramente, que era un chorizo, así de claro te lo digo. Y claro, ¿qué pasó en ese tiempo que te digo que estuve de baja? Yo pensé, bueno, esto me lo voy a tomar como si fuera una labor de investigación, perdón. Y bueno, pues yo me levantaba todas las mañanas, claro, yo tenía con compañeros, les dije, mira, yo voy a intentar que este hombre tiene, o sea, demostrar que tiene un patrimonio infinitamente superior a los ingresos que percibe. Uh-huh. Como yo les dije para lo que era, les dije, lo voy a denunciar a la Fiscalía Anticorrupción, y bueno, mis compañeros me conocían y sabían que yo sí iba a hacer algo con estos expedientes, era algo legal, ¿no? Y entonces, bueno, pues es cierto que ahí recibí ayuda de compañeros de otros departamentos. Entonces me puse a cruzar nombres de empresas, nombres de personas y claro...
A investigar, yo, sí.
Sí, y entonces a mí yo me quedé perpleja cuando me empiezan a soltar nombres. Que claro, yo tú date cuenta, porque ahora todo el mundo sabemos quién es Bárcenas, pero en aquel momento yo... que no estoy metida en política ni nada, o sea, le preguntaba a alguien, oye, ¿quién es Bárcenas? Y ni idea, ¿no? Pero me empiezan a saltar nombres de exministros de la época de Aznar, me empiezan a saltar nombres de empresarios que yo no conozco. Bueno, la cuestión es que yo empiezo a ver que eso es...
algo mayor.
Sí, que no afecta solamente a Boadilla, ¿no? Sino porque me empiezan a saltar, o sea, también nombres de alcaldes de otros municipios de la zona de, o sea, de la Comunidad de Madrid en este caso. Y entonces lo que decidí fue ponerme en contacto con dos periodistas de investigación. Uno fue Agustín Cubillo y otro que por entonces era el jefe de investigación de la cadena SER, y con Javier Chicote, que era freelance en Interview, en aquella para Interview. Entonces yo leía noticias y reportajes de Javier Chicote que iban muy en la dirección de lo que yo estaba investigando. Y ellos fueron, bueno, sobre todo Agustín Cubillo, fueron los que, o sea, los que me abrieron los ojos y me dijo, sí, sí. Agustín, dice, pero ¿tú te das cuenta de lo que tú tienes aquí? Esto es una bomba de arrojaría, porque me dijo, es que este empresario es el vicepresidente de Repsol, esta persona, o sea, entonces ya yo sí me di cuenta que estaba ante una trama organizada que no afectaba solamente a mi municipio, ¿no?, sino que era más gordo. Ahora, también te digo que yo pensaba que era algo que afectaba solamente a la Comunidad de Madrid, a alcaldes y empresarios dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Nunca llegué a pensar que bueno, pues que era de ámbito nacional, la verdad.
Sí, sí.
Entonces, bueno, llega un momento que yo ya tengo un dossier de unas 300 páginas. Yo cometí un error que, bueno, claro, es que esto de ser denunciante no es algo... Aquí, no sé cómo explicar. Bueno, ahora es un poco distinto, pero en aquel momento no sabes a quién pedir consejo, ¿no? No es algo que... No hay una asesoría de qué pasos dar para preservar tu anonimato. Yo tenía miedo, porque sí que es verdad que ahí cuando ya iba a dar el paso, pues yo prefería preservar mi anonimato para no sufrir represalias. Si había sufrido represalias estando donde estaba, pues imagínate, ¿no? Bueno, entonces uno de los errores mayores que yo cometí fue acudir. Claro, a mí me dicen, hay un sindicato que defiende a los funcionarios y que se ha encontrado la corrupción. Bueno, ese sindicato era Manos Limpias. Yo no había oído hablar de este sindicato en mi vida. Entonces yo acudí y me reuní con Miguel Bernard sin saber que me estaba poniendo en manos de mi verdugo, porque yo le conté, me dijo, sí, yo estoy dispuesto a poner la denuncia en tu lugar, preservar tu anonimato, no te preocupes. Bueno, el tío es, bueno, encantador. Y me acuerdo, nos vimos dos veces en su despacho. Y me acuerdo que la última vez, ya cuando estaba saliendo de la puerta del despacho, me dijo... Dice, sí, además esto va para adelante porque esto me lo... O sea, he tenido una reunión con Esperanza Aguirre y con Güemes, que entonces si no recuerdo mal, era diputado de la Asamblea de Madrid. Uh-huh. Y me han dicho que para adelante, que sí, que la ponga y fíjate, que por eso la consigna dice, y que lo movamos a través de los medios de comunicación.
Y aquí son donde tú viste que algo...
Claro.
Algo coincidía, ¿no? Sí, sí.
Claro, yo pensé, sinceramente, vamos, yo creo que lo hubiera pensado cualquiera. Digo, esta mujer debe muchos favores a algunas de estas personas, esa fue mi conclusión, y no quiere cortarles la cabeza así claramente, sino uh-huh. Que no tenga más remedio que decir, bueno, es que fíjate, la presión mediática no nos queda otra, ¿sabes? Eludir su responsabilidad. Eso fue lo que yo pensé. Eso por un lado. Y por otro lado, pensé, vamos a ver, si este hombre me ha dicho que va a preservar mi anonimato, ¿cómo es posible que lo primero que hace es comentárselo a Esperanza Aguirre?
Claro. Mira, el Juan Nieto es periodista de Punt, expert en el cas Gürtel. Juan, buenos días. Bon dia.
Hola, bon dia, des de València.
Hola.
D'entrada... Clar, és que aquest testimoni de l'Anna és brutal, Juan, perquè tot això fa que es desbloquegi i que s'acabi descobrint el que s'ha fet públic dijous, aquesta sentència de 1.700 folis, que fa referència, només recordem, a la primera part del cas Gürtel, és a dir, aquell període entre el 1999 i el 2005. Però si haguessis de definir tu, Juan, en 30 segons, què és el cas Gürtel, què diries?
Pues bueno, en el cas concret de València, en el cas Gürtel existen molts delictes, però en realitat el que es qüestiona és una forma de governar que es va prolongar a la Comunitat Valenciana durant més de 20 anys. La trama Gürtel és la que va fer caure per primera vegada a un president de la Generalitat Valenciana, que va ser en aquest cas concret Francisco Camps, i va fer trontollar inclús el Palau de la Generalitat. Fins a aquest moment, en la Comunitat Valenciana, cap cas de corrupció havia aconseguit tombar a un president de la Generalitat. Són els anys feliços del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, els anys dels actes pomposos, del repartiment de racions de paelles i de mítings que en realitat emulaven grans concerts de rock. Jo recordo anar a mítings de Francisco Camps que imitaven els escenaris de Madonna. Eren realment mítings increïbles i els periodistes parlaven entre nosaltres que era impossible que amb els diners en A que tenen els partits polítics podien muntar aquestes campanyes electorals com es muntaven així a la Comunitat Valenciana. Mm-hmm.
Juan, ara mateix què és el que queda per jutjar del cas Gürtel?
Bueno, queden encara moltes trames madrilenyes per a jutjar, queden els papers de Bárcenas, i en el cas concret de la Comunitat Valenciana queda una peça que és clau, no? Que és la peça de la visita del Papa, el famós contracte de Canal 9 de 7,4 milions d'euros per a instal·lar les pantalles per un servei que en realitat s'ha valorat en poc més de 3 milions d'euros. És la peça de Gürtel que durà a Juan Cotino, exdirector general de la policia del govern de José María Aznar, expresident de les Corts Valencianes i una persona sense la que no s'entén la política valenciana. Juan Cotino serà jutjat per esta peça i, sens dubte, esta és la peça més important que queda per jutjar de la denominada Gürtel valenciana, no? Que són tots aquests fets que en un moment donat s'envien als jutjats valencians perquè els investigadors tenen coneixement d'una sèrie de delictes que s'havien produït així en la Comunitat Valenciana.
I aquí també hem de veure com queda implicat Rajoy en aquestes peces que queden per jutjar.
Clar, clar, i sobretot perquè ara, en les pròximes setmanes, coneixerem també la sentència del judici de la presumpta financiació irregular del Partit Popular en la Comunitat Valenciana que afecta a les eleccions autonòmiques de l'any 2007, és a dir, el candidat era Francisco Camps, però també a les generals de l'any 2008. És a dir, coneixerem en les pròximes setmanes si tota la campanya que va fer Mariano Rajoy a València, Castelló i Alacant es va pagar amb diners negres. Espera una sentència condenatòria, sobretot després del testimoni de la confessió de Ricardo Costa i sabrem si realment Mariano Rajoy va participar en actes que es pagaven a més diners negres que entregaven els empresaris valencians al Palau de la Generalitat. Mm.
I el calendari quin seria? Està determinat el calendari?
Pues s'espera que en les pròximes dues setmanes, no tardarà molt, precisament per el que acabem de parlar, no? És que han confessat els empresaris, és que ha confessat el grup Correa i damunt també ha confessat Ricardo Costa. Ricardo Costa no és una persona qualsevol, no és un Marcos Benavent que s'aprofita de les circumstàncies. Ricardo Costa era el número 2 del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. Ricardo Costa és germà de Juan Costa, un exministre del govern d'Aznar, i bé, la sentència sembla que no tardarà molt i en les pròximes setmanes o dies podrem conèixer el resultat.
Veurem què és el que passa. Impecable, Juan Nieto, periodista de Punt. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ara, hi ha moltíssims comentaris a través de Twitter que, bueno, que te aplauden.
Muchas gracias. Si me permites un apunte sobre lo que estaba diciendo tu compañero, concretamente, una de las cosas que yo denunciaba en el dossier es que en Boadilla se adjudicó se organizó un macroconcierto que se llamaba el Summer Case, pues con un aforo de unas, pues no sé si eran 20.000 personas, bueno, una barbaridad, ¿no? Porque además se hacía simultáneamente con Barcelona. Y en este caso yo me acuerdo que a mí me metieron en el grupo de coordinación. Y bueno, pues por ahí aparecía una señora rubia, una chica rubia, que yo en aquel momento no sabía quién era. Era la mujer, bueno, ahora exmujer de Juan Costa, que es quien ha nombrado, quien ha sido nombrado ahora. Y para que te hagas una idea, yo cuando investigué me di cuenta, y es una de las cosas que declaré posteriormente ante el juez Pedreira, que esa adjudicación se hizo para explotar ese suelo durante 10 años a coste cero. Parece ser que, bueno, este tipo de adjudicaciones, no sé si está en concreto, pero todo apunta a que sí. Pues claro, son adjudicaciones de contrataciones que una parte iba para la financiación del congreso que se hizo en Valencia. En el que participaba también Juan Costa. Entonces es curioso porque, quiero decir, ellos tienen ramificaciones
por muchos lados.
Claro, por todas partes, sí.
Ah, no, Ana, ¿ahora a qué te dedicas?
Bueno, pues ahora diseño bisutería y hago bisutería artesanal y me dedico a venta de bisutería hecha por mí y por otras personas. No sé si puedo decir mi tienda online, el nombre de mi tienda
online. Sí, claro.
Pues se llama chicayeye.com y entonces, bueno, pues después de todo el calvario que he pasado, porque han sido 10 años de amenazas de muerte, de persecuciones, es un horror, ¿no? Y empecé vendiendo en mercadillos, bueno, de hecho mañana tengo un mercadillo también. Y bueno, pues sí, me dedico a vender bisutería pues a tiendas, en mercadillos y en mi tienda online sobre todo.
¿Y lo volverías a hacer?
Pues mira, te puede parecer mentira porque no te he contado ni la mitad. De hecho, bueno, voy a escribir un libro, ya he empezado con él y bueno, ya...
Tendremos tiempo, sí.
Sí, es una película, o sea, parece un thriller, ¿no? Es destacar tu entorno habitual y, bueno, yo he estado viviendo en una casa calentándome la comida en latas, en la calefacción central, en una casa de ocupa, o sea, yo he pasado de todo. Y, bueno, pues a pesar de todo esto, aunque te parezca increíble, yo lo volvería a hacer sí es cierto que lo haría de otra manera, porque ya te digo que yo he cometido muchos errores durante todo este proceso, pero sí lo volvería a hacer porque yo no sé ser de otra forma. O sea, yo creo que cada uno estamos hechos de una pasta y yo tenía la opción, es verdad que si hubiera entrado en la rueda podría vivir muy bien, porque ya te digo que bueno...
Que se vivía bien, sí, sí.
Sí, ya solo con mantener mi trabajo, que yo estaba muy a gusto y muy tranquila... Y
ya estarías mejor.
Estaría mejor, pero es que además seguro que tendría otro puesto superior y bueno, otra serie de... Pero sí lo volvería a hacer, lo tengo clarísimo, ¿eh? Lo que te digo es que cambiaría muchas cosas del proceso. Por eso ahora... bueno, no sé si sabéis que yo he estado colaborando durante tiempo con una plataforma que se llama la Plataforma por la Honestidad,
sí,
que se creó para, pues...
Ana, es que lo tenemos que dejar aquí porque
vale,
se desconecta
perdona.
Cataluña Información y si no, no podemos continuar con la conversación.
Sí.
Ana Garrido, muchísimas gracias. Volveremos a hablar seguro. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.